Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez expondrá su nuevo plan de gobierno en un debate de investidura marcado por las concesiones a los separatistas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Llegó el día, a partir de las 12 del mediodía comienza el discurso del candidato a presidir el gobierno, a reeditarlo en este caso, Pedro Sánchez, y será sin límite de tiempo. Está previsto que anuncie un amplio paquete social en el primer día de debate de investidura para salir de la espiral de la amnistía. Según ha podido saber la cadena COPE, la Moncloa pretende desviar el foco de una ley que consumará el choque, dicen, del candidato con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Vamos a repasar todos los detalles de este primer día de debate de investidura con Ricardo Rodríguez.
La sesión arranca al mediodía. Pedro Sánchez subirá a la tribuna e dará un discurso de aproximadamente 2 horas. Después, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ordenará un receso para retomar el debate por la tarde. Entonces llegará el plato fuerte del envite con las intervenciones de los grupos parlamentarios de mayor a menor. Sánchez enfrentará a Alberto Núñez Feijóo y de seguido a Santiago Abascal. En su caso, a diferencia del candidato socialista, los líderes del PP y de Vox dispondrán de un tiempo limitado, el que tienen todos los portavoces, de 30 minutos en la primera intervención y de 10 en la réplica. El choque directo debe servir, o eso espera al menos la bancada socialista, para nutrirse de argumentos en defensa de la controvertida amnistía. Debemos levantar cabeza, según el resumen de diputados del PSOE. La cúpula confía en su capacidad para que el rechazo social contra la medida de gracia vaya apagándose poco a poco.
El Ministerio del Interior ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad similar al de hace un par de semanas cuando la princesa Leonor juró la Constitución. 1.600 agentes se van a desplegar en las calles de Madrid, en especial alrededor del Congreso, que ya está blindado por completo. El propio Fernando Grande de Marlaska asume personalmente las labores de coordinación en ese fuerte despliegue policial, así que vamos a repasar los detalles con Juan Baño.
A estas horas ya hay puntos de control en los accesos peatonales en las aceras que rodean el Congreso de los Diputados. Están dentro de la zona de seguridad que se ha establecido en torno a varias manzanas del perímetro central de la capital. Incluye el Senado, la sede del PSOE en la calle Ferraz o puntos estratégicos en las grandes arterias por si se produjera alguna incidencia imprevista. Un total de 1.600 policías nacionales garantizan la seguridad, incluidos los especialistas en subsuelo, medios aéreos, guías, caninos o caballería, además de los agentes de información que trabajan infiltrados. En total, más de una treintena de grupos de las unidades de intervención policial, los antidisturbios, venidos de muchos casos como refuerzo de más de una decena de ciudades. A modo orientativo, en la investidura de Mariano Rajoy en 2016, el despliegue fue de 1.000 agentes, 600 menos. A la policía, nos dicen, no le preocupa tanto las manifestaciones como los violentos. Los dispositivos de información ya tienen en el punto de mira a los grupos más radicales de Madrid y sus aledaños, ultras que buscan el altercado y el enfrentamiento con los agentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, Sánchez llega a su debate de investidura sin que se apaguen las protestas en la calle. Son casi 2 semanas de concentraciones en los alrededores de la sede nacional de los socialistas, en la calle Ferraz de Madrid. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Ese acuerdo con los separatistas, como estamos contando, ha seguido provocando la indignación de los manifestantes.
Nada nuevo por Ferraz, ya que por décima noche consecutiva, la última antes del debate de investidura, alrededor de 1.300 personas se han concentrado frente a la sede del PSOE. A este grito que escuchan, no es una sede, es un puticlub, muchos manifestantes han aparecido con muñecas hinchables y caretas de Tito Berni, el diputado socialista implicado en el caso mediador. También otra concentración ha llegado al Congreso de los Diputados. Medio centenar de personas ha cargado contra la ley de amnistía con pancartas de libertad y separación de poderes. Desde Moncloa prevén 2 días muy intensos, tanto en la Cámara Baja como en sus inmediaciones, por la previsible investidura de Pedro Sánchez.
Bueno, el candidato socialista va a salir reelegido presidente para 4 años más. Esa es la previsión. Tiene asegurados 179 votos, 3 más de los que necesita para la mayoría absoluta. Te recuerdo que todo lo que pase en el Congreso de los Diputados te lo vamos a contar aquí, en la sintonía de la cadena COPE, con una programación especial que empezará desde primera hora de la mañana en la Cámara Baja, a partir de las 6, las 5 en Canarias, con Carlos Herrera. Pero ahora queda por delante una halagüeña hora, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, estás escuchando la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va esta última hora de radio en la que nos enfrentamos? Más que nada por si está finalizando tu turno. Yo te agradezco un montón que nos ayudes a poner las calles y a levantar España. En este miércoles 15 de noviembre, Santos Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, Eugenio Obispo y Beata María de la Pasión Consagrada. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Hoy de qué estamos hablando en facebook.com/poniendo las calles?
Pues sobre nuestros entornos, sobre todo entornos contaminantes. Al parecer, muchas más cosas de las que nos rodean son nocivas y por eso estamos preguntando a los ponedores por su lugar de residencia, si es un pueblo, una ciudad, y si creen que el espacio que les rodea está bastante contaminado o no. ¿Te gustaría cambiar el sitio en el que vives? Bueno, en nada vamos a seguir leyendo estos mensajes que nos han dejado los ponedores desde que empezábamos a la 1:30 de la mañana.
Esto es solamente una parte porque el equipo de Poniendo las Calles no para, no paramos ni un solo minuto. Por ejemplo, este miércoles 15 de noviembre se celebra el Día Internacional sin Alcohol. ¿Y con quién vamos a hablar, Bea?
Pues con Pablo Llamas. Él es psicólogo de la Asociación Proyecto Hombre, una organización que se encarga de ayudar a personas que superen sus adicciones. Pero también vamos a tener espacio para charlar con Alfonso García, con nuestro experto en motor. Nos va a hablar del último aviso de la DGT. En él se nos dice cómo debemos llevar el móvil en el vehículo si no queremos ser multados.
Genial, pues nada, vamos a por ello. El objetivo es llegar a las 6:50 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera y dejar en las calles bien puesta, porque hay un montón de gente que está durmiendo, ok, pero también hay un montón de gente que está levantando España. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con José Manuel, que nos acaba de seguir en Facebook, y con Toñi Sorimar, que también lo acaba de hacer, y con Luis López, gracias Luis, y Marcos Juanrez, bienvenidos a Poniendo las Calles.
Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. We'll be right back.
give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Una de las canciones más maravillosas de la historia de la música, el Sultan of Swing de los Dire Straits. Por ejemplo, tenemos un amigo, un ponedor, que es Roberto Cabero, que le encanta los Dire Straits, al igual que a Carlos Herrera, que sabe que esta es una canción que defiende muy bien el Herrera, y lo hace fantásticamente bien. Los ponedores dejan mensajes muy interesantes. Bea, cuéntanos qué están opinando, además por escrito, que esto se queda en nuestro Facebook para todos los restos.
Pues me ha hecho gracia, Fernando, porque no nos cuenta dónde vive, aunque me lo puedo imaginar, pero la única frase que pone es no me gusta el campo.
Muy bien.
Sabemos que vive en la ciudad, pero me ha hecho gracia el no me gusta el campo. Leonor, donde vivo no es un entorno que esté contaminado y por supuesto que no cambio Vélez Málaga por nada, aunque tenga cosas que mejorar. Manuel Pérez, pues yo creo que muchas veces el factor contaminante es tener unos vecinos por culeros. Dice, vivo en un pueblo, Casariche, en Sevilla. Mientras el cielo riegue nuestros campos y no nos falte el trabajo, no lo cambio. Buen programa, amigos. Osuna, que nos cuenta que vive en un oasis. Dice, nada de contaminación porque las fábricas de calzado las pasaron a los polígonos. Tengo además las laderas del río Vinalopó y el parque municipal enfrente. Os escribo desde la ciudad de Las Palmeras y me encanta donde vivo. Supongo que será Elche, ¿no? La ciudad de Las Palmeras.
Sí, la ciudad de Las Palmeras es Elche. Qué bonito, el palmeral de Elche, por favor, qué maravilla. Tengo yo ganas de ir a Elche. Sé que voy en mayo y bueno, Elche es una ciudad espectacular, por favor.
Pues yo no la conozco, entonces tengo ahí una asignatura pendiente. Y Tormenta Salamanca, que nos ha escrito para contarnos que vive en el campo, dice, pero tengo cerca una planta de biodiesel, otra de grasas y también unas granjas enormes de cerdos ibéricos. Y claro, depende de dónde sople el viento, pues huele. A veces a tostado, a la grasa o al cerdito. Y eso que ahora yo ya no tengo las vacas, que esas son las que menos olían. Pero eso sí, tengo unas vistas preciosas de gredos, de campos y kilómetros de cereal. Cambia de color, el cielo también, el suelo, es maravilloso.
Qué maravilloso, maravilloso es la audiencia que tenemos y los ponedores, cómo comparten todo lo que les preguntamos. Nos ayudáis un montón, gracias a toda la audiencia que escucha la radio de madrugada y que cuando le pregunten, vamos, tienen que decir bien claro que ponen las calles en la cadena COPE entre la 1:30 y las 6:00 a.m. Son las 5:12, las 4:12 en Canarias, te encuentras ahora estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza. Pues que no te frene, yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Pues quiero hablarte de algo bastante importante. Por eso reclamo tu atención si estás trabajando, comenzando la jornada, si vas en el coche patrulla, si vas en la furgoneta o en tu camión, o si estás haciendo el pan. Marc, un abrazo bien fuerte. Ángel Maqueda, otro abrazo inmenso. Por ejemplo, la churrería San Pelayo, que también nos están escuchando, como siempre. Y la gente que está pues en los aeropuertos, en los servicios de limpieza. Gracias por ayudarnos. Ya sabéis perfectamente que en este programa damos prioridad absoluta a la audiencia. Sois los más importantes de todo. Siempre estamos pendientes de vosotros, de los ponedores. Y por eso tratamos temas de actualidad, alejados de la política, pero temas de actualidad. Y en muchos casos también de salud. Bueno, pues hoy hay que detenerse en una problemática que afecta pues a más personas de las que nos imaginamos. Que es el alcoholismo, las personas que consumen alcohol. El consumo de alcohol descontrolado. Este miércoles, día 15 de noviembre, es el Día Mundial sin Alcohol. Y sabemos que los jóvenes pues consumen cada vez más pronto este tipo de bebidas. Y además se añade un nuevo dato, que lo hacen junto a bebidas energizantes. Bueno, pues de todo esto hay que hablar con Pablo Llamas, que es psicólogo de la asociación Proyecto Hombre. Pablo, ¿qué tal estás? Sobre todo, quiero saber cómo te encuentras y quiero darte también las gracias por atendernos a las 5:15 de la mañana. Bienvenido.
Hola, Pulpo. Muchas gracias.
gracias a ti por el madrugón y sobre todo por comenzar la jornada tan pronto. Es verdad, y lo decía al principio, ¿no?, que todos tenemos la impresión de que los jóvenes están bebiendo mucho más ahora, o al menos lo comienzan a hacer mucho más pronto que lo hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo consideras que ha evolucionado todo esto? ¿Qué datos estáis manejando desde la asociación?
Bueno, pues lo que nosotros nos llevamos encontrando ya desde hace años en las familias de adolescentes que vienen a nuestro tratamiento es que muchos de ellos pues van desarrollando ya desde pequeños problemas con el alcohol, ¿no? En muchos casos, además, curiosamente, la demanda por la que acuden a tratamiento a veces no es el alcohol, pero durante el tratamiento pues descubrimos que realmente, pues probablemente con la sustancia con la que más problemas tienen es con el alcohol. Y esto habla, entre otras cosas, de la normalización que hacemos del consumo de esta sustancia, sí, que por lo que sabemos en España, desde luego, es la que más se consume en toda la población y también en los adolescentes, ¿no? Hablamos de que los datos del Studes, que es la encuesta más importante del Plan Nacional sobre Drogas que hace en población adolescente, a nivel nacional, encontramos con que ya los menores de edad, que para ellos sería una sustancia ilegal, entre 14 y 18 años, nos encontramos que en torno a 3 de cada 4 jóvenes pues han probado el alcohol en alguna ocasión. Y más de la mitad lo han vivido en los últimos 30 días, ¿no? Es decir, es una sustancia que para ellos sería ilegal, digamos, porque son menores de edad, pero como tiene tanta aceptación dentro de la sociedad, pues consume pues de manera masiva, yo diría, ¿no?, en este sentido. Y claro, de ahí pues nos encontramos con que es la sustancia que más problemas, tanto directos como indirectos, generan tanto en adolescentes como en población adulta.
Ahora, además lo estás diciendo tú, ¿no?, que no se concibe el ocio sin alcohol. Es verdad que los chicos beben desde edades muy tempranas y la historia es como, claro, ¿cómo le dices a tu hijo que no beba y que no entre en la rueda social de todo su grupo, por ejemplo?
Pues realmente es complicado. Es complicado porque, claro, si vamos a los datos, casi que el que no bebe es el raro.
El raro,
podríamos decir, ¿no? Sí. Es decir, es el que es más excepcional en ese sentido, ¿no? La norma parece que lleva a que los chicos y las chicas beban. Y además digo chicos y chicas porque en este sentido, el consumo de las mujeres se ha ido igualando mucho al de los hombres y a día de hoy los datos aportan que las adolescentes ya beben más que los chicos adolescentes. Es decir, no hay casi diferencias a nivel de sexo en esos consumos. Cuando en otras drogas, por ejemplo, sí que sigue habiendo diferencia a favor de los varones. Es decir, que los varones consumen más otro tipo de sustancias. En el hecho de las mujeres, ya han ido igualando, digamos que podríamos decir que han ido como masculinizando, por decirlo de alguna manera, su consumo, ¿no? Sí. No es que se haya igualado hacia abajo, sino se ha igualado hacia arriba. O sea, es decir, las mujeres han empezado a consumir como hacían los hombres hace unos 20 años, en ese sentido, ¿no? Sí. Y entonces lo que tenemos es una sociedad que en ese sentido no hay diferencias de sexo en el consumo de alcohol y que lo que han hecho es las mujeres asumir el consumo más problemático, no al revés, ¿no? Y tenemos, claro, es complicado hablar con los adolescentes y plantearles esto. Para empezar, es complicado porque los adolescentes en muchas ocasiones son como un altavoz de la sociedad. Es decir, lo hacen todo como con más ruido y se les ve más, ¿no? Pero muchas veces lo que hacen es copiar lo que ven en los adultos. Y aquí claramente es lo que ocurre. O sea, es decir, el consumo de alcohol en la sociedad en general, en los adultos, es muy grande y ellos lo hacen pues, de una manera más adolescente. Pero no hacen nada que no vean, de alguna manera, ¿no? Entonces es fundamental que tomemos conciencia, tanto la sociedad, los padres, las familias, el entorno en general, sí, de que quizás con el alcohol estamos perdiendo la batalla. Los datos, por ejemplo, con el tabaco no van en esa línea. Hay una reducción sostenida desde hace ya bastantes años, pero con el alcohol no estamos teniendo esos datos. Al contrario, de hecho, por ejemplo, aunque desciende algo el número de el porcentaje de consumidores alguna vez en la vida, lo que sí que está subiendo y es más preocupante es el consumo problemático. Es decir, cuando preguntas a los chicos y a las chicas si se han emborrachado en alguna ocasión en el último mes, hay un porcentaje muy alto que te responden que sí, y cada vez es más alto. Es decir, el consumo intensivo de alcohol, que vendría a ser más o menos está indicado en que se consuman 5 bebidas alcohólicas en menos de una hora, lo que los americanos y anglosajones llaman el binge drinking, ¿no?, que aquí lo hemos denominado consumo intensivo de alcohol, y que nos ayuda a a ponderar si hay un consumo problemático, ¿no? Pues vemos que los adolescentes lo que hacen es se inician en el alcohol y además se inician con un consumo normalmente problemático.
Sí.
Hay un estudio de la Universidad de Valencia hace unos años que hacían un trabajo de campo en diferentes botellones de la Comunidad Valenciana y lo que se encontraban es que los chavales que empiezan a ir al botellón con 14, 15 años, lo que hacen sistemáticamente es copiar el tipo de consumo de los universitarios, es decir, de chicos de 19, 20, 21 años que llevan ya más tiempo consumiendo y que han desarrollado más tolerancia al alcohol y ellos empiezan a copiar, es decir, ellos compran una botella de ron para beberla entre dos, pues nosotros también. Entonces estamos viendo chicos y chicas de corta edad, de 14, 15 años, bebiendo grandes cantidades de alcohol, sí, a muy corta edad. Y esto, sí, desde luego, que es comprar papeletas para desarrollar un problema con el alcohol en el futuro. Obviamente no todo el mundo va a desarrollar una drogodependencia o un alcoholismo, pero desde luego que si empezamos a estas edades, tenemos muchas más papeletas para que eso ocurra.
No, desde luego que sí, Pablo. Y además, si nos ceñimos al tema físico, quiero decir, a las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en el cerebro de los adolescentes, pues los efectos es que esos son efectos reales. Aquí tenemos un experto, tenemos un médico en el programa que lo hemos hablado en más de una ocasión de todo eso, ¿no? Yo soy padre, esto lo he vivido, yo he sido joven, yo siempre me he movido en círculos de muchos locales, de muchas discotecas, de muchos estudiantes, de macrofiestas universitarias, donde lo que privaba era precisamente eso, salir a privar, salir a beber, y cuanto más se bebía y en menos tiempo todavía mejor. Y yo creo que estos efectos son bastante reales y el daño que provoca al cerebro. Y esto es algo, yo creo, Pablo, yo no lo he estudiado, cuidado, yo no lo he estudiado, pero esto yo creo que es algo que no se nos tiene que olvidar, Pablo.
Sí, sí, claro, claro, desde luego, cualquier consumo de sustancias y también del alcohol en edades tan tempranas, pues es mucho más perjudicial, ¿no? Es verdad que en los adultos también hay una... es perjudicial, pero no olvidemos que son el sistema neurológico todavía está creciendo, se está desarrollando, hay muchos problemas a nivel también físico, a nivel hepático, a nivel cardiológico, quiero decir, o sea, hay múltiples funciones que se ven afectadas en ese sentido, sobre todo cuando hay un sistema neurológico el sistema nervioso se está desarrollando a esas edades todavía, ¿no? Claro. Y entonces meter ese tipo de sustancias o acostumbrarnos a que haya un consumo habitual de alcohol en esas edades tiene un efecto, desde luego, en funciones ejecutivas, en la memoria, en la atención, en el aprendizaje, etcétera. Y de alguna manera, pues desgraciadamente, se normaliza. Y lo normalizan ellos y me temo que también un poco lo normalizamos la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Por eso decía el dato al principio, ¿no? Nos llama la atención a los profesionales que hay familias que acuden demandando un tratamiento por quizás algún otro problema con alguna otra sustancia y después lo que nos encontramos es que, bueno, pues con esa sustancia puede haber algún problemilla, pero el gran problema es con el alcohol, ¿no? Y no suele ser a veces la demanda de tratamiento, ¿no? Sí que llegan chicos y chicas ya con una demanda de tratamiento específica de alcohol, pero en muchas ocasiones nos encontramos durante el tratamiento que la sustancia más problemática es el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y que además hay mucha falta de conciencia en ese sentido.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en Herrera en COPE. Vamos a pensar en las personas que sí están pidiendo ayuda, que reconocen que tienen un problema de adicción, sobre todo los chicos y chicas jóvenes. Ahí, Pablo, ¿sabemos si hay un perfil específico de pacientes que llegan a la asociación?
Pues a mí me costaría ver algún perfil específico. O sea, el consumo de alcohol está tan sumamente extendido que no se habla ni de clases sociales, ni de barrios, yo creo que está en absolutamente todos lados, ¿no? Y entonces el peligro de desarrollar algún tipo de problema con el alcohol, pues existe en todas las capas de la sociedad y en todos los perfiles, ¿no? Es verdad que después pues habrá características personales, habrá características familiares, etcétera, que pueden hacer que se solucione antes el problema, ¿no? Tú planteabas que existe claramente una dificultad en que haya una conciencia de problema a esas edades, ¿no?
Exacto.
Un adolescente rara vez va a acudir a algún tipo de programa de tratamiento de este tipo o a una intervención en prevención, ¿no?, de drogodependencia. Normalmente el papel de la familia ahí es fundamental. El papel de la familia, o también, pues yo qué sé, de los centros educativos, de otros tipos de familiares, de gente un poco que está en el entorno, de propios amigos a veces, que son los que dan la voz de alarma, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es importante recoger un poco esas demandas del entorno de la persona y desde ahí poder ayudar. Y sobre todo animar a la gente a que no hay que empezar a intervenir algo cuando ya tenemos un problema gravísimo. Es decir, lo que hay que intentar es que en vez de que, como nos llegan muchos adultos a los 35, 40 años, que nos llegan ya con 20 años de problemas de drogodependencias, cuanto antes intervengamos, mejor. Es decir, si podemos intervenir con chicos y chicas que están empezando a tener una relación problemática con el alcohol o que tienen riesgo de hacerlo, pues vamos a prevenir que se desarrolle una drogodependencia con todo el impacto que tiene en su entorno y en la vida de la persona. Fijémonos que muchas veces se dice, ¿no?, por cada euro que se invierte en prevención en este tipo de cuestiones, pues nos ahorramos 5 euros en tratamiento, ¿no?
Claro que sí.
Yo creo que es importante que tengamos un poco eso en mente y que entendamos que el alcohol es la sustancia que más problemas genera y lleva siendo así desde hace muchos años, ¿no? Tenemos que poner un poco el foco en ello, ¿no? A veces nos vamos, ¿no? Qué sé yo, es un poco más espectacular o llama más la atención hablar de nuevas sustancias, etcétera. Pero lo que nos encontramos en el día a día, en el trabajo, en drogodependencias, todos los clínicos que trabajamos ahí, que normalmente el alcohol es uno de los problemas más graves y desgraciadamente creo que esto nos va a acompañar durante años.
Sí, sí, desde luego que sí. Hombre, es que es muy complicado saber cuándo hay que pedir ayuda, cuándo debemos acudir a algún profesional, ¿eh?
Bueno, yo sí que aquí invitaría muchas veces a las familias a que realmente, cuando digo que no esperen a que haya graves problemas, me refiero a que si empieza a haber consumos de manera habitual y creemos que o tenemos quizás miedo de que nuestros hijos, por su perfil, por cosas que podemos deducir, por su contexto, etcétera, puedan empezar a tener problemas, que acudan a los profesionales. Es decir, los profesionales no vamos a matar moscas a cañonazos, por decirlo de alguna manera. Vamos a valorar primero el caso y vamos a entender qué tipo de intervención es la más adecuada. Pero es verdad que en muchas ocasiones no hay que esperar a que ya haya pasado algo grave, es decir, haya tenido un accidente de tráfico por coger el coche habiendo bebido, o se hayan subido en el coche de alguien porque haya bebido, es decir, o se hayan metido en peleas, etcétera, o hayan llegado con un coma etílico, etcétera. O sea, se puede intervenir mucho antes y yo diría que se debe en ese sentido, ¿no? No hay que pensar en la intervención como un tratamiento muy a largo plazo en muchas ocasiones. O sea, es que hay que entender que lo que se va a hacer desde el Proyecto Hombre es valorar, ayudarles un poco a entender cuál es la problemática que puede estar influyendo en que eso se mantenga o no y desde ahí un poco hacer una intervención. Es decir, no hay que esperar a que haya un problema muy grave, de verdad. Estamos acostumbrados los profesionales, en Proyecto Hombre tenemos un programa específico que trabajamos con adolescentes y familias y entendemos que no trabajamos directamente con drogodependientes. De hecho, a veces, aparte del consumo, hay muchas otras conductas problemáticas que tenemos que abordar, ¿no?, de manera integral, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que si se aborda antes, pues tenemos mucha más probabilidad de éxito y lo que vamos a ayudar es a ese chico o a esa chica a enderezar un poquillo el camino y que siga adelante, ¿no? Sin que probablemente tenga que necesitar en el futuro una gran intervención.
Mira, yo lo que pienso, Pablo, es que cualquiera de los jóvenes que tenemos en nuestro entorno, da igual que sea un hijo, un sobrino o un nieto, bebe. Ese chaval bebe, esa chica bebe. Por lo que es muy difícil de identificar la barrera entre lo normal o lo no preocupante y lo que sí es un problema. Yo creo que esa ahí también es una clave importante a tener en cuenta.
Hay una parte fundamental que yo creo que no tenemos que olvidar, que es que tenemos que comunicarnos mucho con los adolescentes. Tenemos uno de los mayores factores de protección que hay para el desarrollo de cualquier tipo de drogodependencia es una buena comunicación con nuestros hijos. Es decir, que sepamos más o menos qué están haciendo, cómo están, que nos cuenten, ¿no? Sabemos, obviamente, que no nos van a contar todo al detalle, ni falta que hace, ¿no? Pero sí que tenemos que tener una cierta conciencia más o menos de dónde se mueve, qué hacen, a qué están acostumbrados. Y en ciertas cosas sí que ayudarles a que desarrollen un pensamiento crítico y una decisión crítica en ciertas situaciones. Porque obviamente en el contexto en el que están, si sabemos que casi todo el mundo está bebiendo, pues ellos se van a tener que enfrentar a una situación en la que van a tener que decidir si beben o no.
Claro.
O si beben, de qué manera lo hacen, ¿no? Entonces es muy importante que desarrollemos eso, que no nos planteemos de no, mi hijo no bebe porque es muy bueno. No, tu hijo probablemente va a beber porque el porcentaje de población que lo hace es muy alto. Entonces hay que dotarle de herramientas de pensamiento crítico, de asertividad, de gestión emocional de los conflictos, como para que pueda atender eso. Es decir, si nuestros hijos y nuestras hijas están dotados de ese tipo de herramientas, es mucho más probable que no desarrollen problemas de ese tipo, porque puedan enfrentarse de una manera un poquito más crítica y no simplemente se dejen llevar por, bueno, como lo hacen todos, yo lo hago también. En este caso es fundamental, porque no estamos hablando de algo minoritario en el que decimos, bueno, mientras no estés en este contexto no vas a ver esto, ¿no? Aquí lo vas a ver en casi todos los sitios, efectivamente. Entonces es fundamental que tengan o que desarrollen y que les ayudemos a desarrollar tanto habilidades en la asertividad, habilidades de gestión emocional y sobre todo unas habilidades de pensamiento crítico. Ayudarles a entender que van a tener que tomar decisiones que a veces... pues pueden generar cierta conflictividad, ¿no? En cuanto a no voy a hacer lo que mis amigos esperan de mí, o voy a ser un poco aquí el patito feo en esta situación, etcétera, ¿no? Pero que desde ahí es donde van a ser más libres que nunca para tomar sus propias decisiones. Entonces, con el tema del alcohol me temo que tenemos que ir mucho más por ahí que por pretender en un momento dado que no estén en esos contextos, ¿no? Porque desgraciadamente me temo que la realidad es tozuda y si nos vamos a los datos, claro, o sea, botellones hay en todos los sitios.
En todos los sitios, Pablo, en todos los sitios. Y además se ha introducido una novedad que lo veo más fuerte que nunca, porque oye, yo en mis tiempos de los 90 y de los 2000 yo he visto que efectivamente la gente bebía alcohol y lo mezclaba con bebidas energéticas, pero ahora los chavales, los de esta generación en el 2023, lo hacen y de qué manera. Eso debe ser una bomba.
Sí, es verdad que las bebidas energéticas, mal llamadas energéticas, yo diría, pero porque de energía, pues poca producen, ¿no? Son bebidas que tienen un componente de azúcar altísimo y sí, sobre todo que también tiene un componente muy alto de cafeína. Exacto. Y de algunos otros estimulantes como la taurina en algunos casos.
Brutal.
Son bebidas que tienen un formato como muy infantil, juvenil, muy atractivo en ese sentido, y es verdad que están sacando una variedad enorme. Y yo sí que veo que hay un consumo masivo por parte de los adolescentes. Yo llevo años trabajando con adolescentes y un tiempo a esta parte veo que muchísimos de ellos consumen este tipo de bebidas, ya no sin mezclar con el alcohol, sino a solas. Entonces entiendo que en un momento dado, pues claro, como hacen botellón y eso es una bebida que tenían ahí, como antes eran otras, pues empiezan a mezclarlo. Además, un poco con la trampa o con el mito de que como una da algo de energía y el alcohol pues te la quita, pues así pues aguantas más bebiendo, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, con lo cual la toxicidad aumenta, ¿no?
Claro.
Pensemos que a veces estas bebidas tienen una dosis de cafeína, que si bebes dos bebidas de estas, que las latas normalmente que yo veo son de medio litro,
sí,
con dos bebidas de estas son como 9-10 cafés, más o menos, una barbaridad de cafeína, ¿no? Que más en adolescentes, pues me parece que ninguna familia no daría a su hijo esa cantidad de cafés en un día, pero sí que estamos también un poco normalizando que beban este tipo de bebidas, probablemente pues porque no se conoce muy bien el contenido que tienen y demás, ¿no? Entonces esta combinación pues está empezando a aparecer en muchos casos en los botellones y bueno, digamos que un poco que se multiplica la toxicidad tanto del alcohol como de la bebida energética al combinar.
Pues así está la situación ahora mismo, ¿no? No podemos eludir que el alcohol forma parte del ocio juvenil, que está totalmente normalizado. Y nosotros, bueno, lo que sí podemos hacer ya como padres, es estar en continua comunicación con los chicos. Hay que convencerles de lo que es correcto, lo que les conviene, y también hay que convencerles y enseñarles que ellos mismos tomen las decisiones que tienen que proceder como adecuadas. Pablo Llamas, no te quito más tiempo, son las 5:34 de la mañana, ahora menos en Canarias, psicólogo de la Asociación Proyecto Hombre. Muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo y feliz jornada. Estamos levantando España, estamos acompañando a tanta gente que curra por la noche y también los que madrugan mucho para trabajar y levantar todo un país.
suerte nunca me acompañe. Por juntar todos los trozos de las cosas que rompí y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte gracias por elegirme.
Saludamos a los ponedores que nos van siguiendo minuto a minuto, nombre y apellidos de la gente que está escuchando la radio y escuchando este programa. Muchas gracias por elegir la cadena COPE. Por ejemplo, López JL, Piedad Gómez, Ángel Ateca, también Margarita Gómez y José Conde. Ponedores que ya están escuchándonos, no sé si es porque están trabajando o están comenzando la jornada o son insomnes, no pasa nada. Cualquiera que escuche este programa es un ponedor y nosotros nos gusta mucho pues mencionar la gente que... nos dice en qué trabaja, a qué se dedica, desde cuándo y en qué están ahora mismo ubicados en nuestro país. Pepe Domingo Castaño nos dejó una grabación, nos dejó una pieza fundamental que la vamos a estar escuchando aquí durante un montón de años.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y nos sirve para conocer, por ejemplo, que Julián es un camionero que está en ruta ahora mismo de Madrid a Ciudad Real porque está llevando productos de Mercadona. Y dice Julián, Pulpo, yo soy ponedor.
Miguel Ángel también nos cuenta que él es ferroviario, que se encuentra en el mantenimiento del AVE desde la puerta de Atocha.
Maravilloso.
Buenas tardes, Pulpo. Hola. Aquí estoy patrullando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Un saludito a los compañeros de Mobile España, de Securitas. Buenas noches.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Muchas gracias. Pulpo, vea, yo soy Francisco, dice este mensaje. Soy guarda de seguridad en un área de servicio y menos mal que os escucho porque me hacéis las noches mucho más amenas.
También anda por aquí Santi Feli, que es camionero, está repartiendo carne de cerdo por toda España.
Olé.
Pulpo, soy porero, trabajando con Contesa. Voy con camión a Tolero.
Muchas gracias por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Alfonso ha optado por mandarnos un mensaje escrito. Dice que es panadero y también ponedor. Dice, Pulpo, yo vivo en Lugo y os escucho mientras hago el pan.
Francisco Terry, que nos cuenta que trabaja en la UCI de un hospital y que cuando le toca guardia, pues escucha poniendo las calles.
Maravilloso.
Pulpo, buenas noches, mi alma. Hola. Aquí vamos con la rosca, hijo. Venimos de Rota para Sevilla, ya terminado, haciendo los supermercados Aldi. Pedazo de programa, Pulpo. Todas las noches te escucho, todas las noches, pero todas.
Qué bueno, la gente de Mercadona, la gente de Aldi, la gente del Corte Inglés nos está escuchando en sus camiones mientras está trabajando para que la gente que ha estado durmiendo durante toda la noche, cuando vaya a comprar, lo tenga todo en la estantería. Eso somos nosotros, los ponedores de calles. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nuestra máquina del tiempo, esta semana detenida en el año 1977. La pregunta que nos hacemos es cómo sonaba España en el año 1977. Esta canción es un temazo compuesto por Albert Hammond dentro del álbum, por ejemplo, Mis Recuerdos. Es una canción sobre el amor del protagonista a su pareja, a quien admira como una mujer absolutamente completa. Esto fue un número uno en 1977. Esta canción, si subes la radio, te va a emocionar. Pruébalo, pruébalo.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Yes. partir de las 6 de la mañana, los ponedores de calles tenemos la capacidad de mutar, nos convertimos en fósforos y en fosforautas para escuchar a Carlos Herrera en Herrera en COPE, y tenemos que seguir contándote cosas, más que nada porque a lo mejor cuando, bueno, sabes que yo cuando empecé a poner las calles me sentía a veces pues mucho más cansado de lo habitual. La buena noticia es que gracias al laboratorio español Ahora Health, bueno, pues he dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo. Antes no dormía nada, me metía en la cama y había veces que dormía 3/4 de hora y tenía que tirar durante todo el día. Bueno, pues eso ya pasó a la historia. Ahora ya eso no tiene nada que ver con, bueno, cómo me organizo para poder dormir 4 horas, 3 horas antes de comenzar a poner las calles y 5 horas después de comenzar las calles. Te quiero decir que esto funciona, que si tienes problemas para dormir, oye, haz la prueba. Es un laboratorio español, no es nada químico, esto todos son productos naturales. Ellos han sido los que han creado el kit Ahora Ponedores, que te van a dar el aporte de energía que tanto necesitas, bueno, pues para afrontar el día. La fórmula Ahora Día funciona muy bien, y después con la fórmula Ahora Noche, la pastillita verde que te tomas cuando te metes en la cama, pues bueno, de esa manera consigues un sueño profundo y reparador. Esto lo puedes conseguir completamente natural en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, por ser ponedor de calles, por hacer el tu pedido, te van a mandar 2 barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen ni más ni menos que a una comida completa. Si no te ha dado tiempo a apuntar la página, no pasa nada. Tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente es tal el volumen de ventas que hay que te lleva directamente a la página para que hagas tu pedido. Ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La investidura de Pedro Sánchez ya tiene fecha.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y te lo vamos a contar en COPE en una programación especial.
En el Congreso de los Diputados.
Donde con Carlos Herrera, Ángel Expósito.
El ambiente en este patio del Congreso de los Diputados.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en COPE.es y en nuestras redes sociales.
A menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces, en este último tramo de Poniendo las Calles, toca hablar del mundo del motor con un experto, con Alfonso García, con Motorman. ¿Cómo estamos, Alfonso? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Pues bien, me llama mucho la atención, y sobre todo que es una confirmación, y es que algo que es así. Resulta que el conductor continúa siendo pues el sistema de seguridad activa más importante al volante de un camión, y que el próximo año los nuevos contarán con más ADAS, que son las ayudas avanzadas a la conducción. Esto pinta bien.
Sí, y siempre con el objetivo de que estos avances tecnológicos, ADAS, ayuden a reducir el número de accidentes y de víctimas. Por ello, los camiones nuevos, matriculados a partir del próximo mes de julio de 2024, o bien los que fueron homologados en julio de 2022, contarán con nuevos sistemas de seguridad avanzada, ADAS, que serán obligatorios, como el sistema de detección frontal de peatones o ciclistas con frenada automática de emergencia. También el sistema de detección de señales de tráfico, detección en tiempo real de neumáticos y de somnolencia y de falta de atención. Igualmente, detector de marcha atrás, de frenada de emergencia, y la preinstalación para el alcoholímetro para evitar el arranque del motor. Según los expertos, los ADAS aumentan la seguridad y también la rentabilidad cuando se generalicen en el parque de vehículos, que se podrían ahorrar en torno a 4.500 millones de euros. En el caso de los automóviles y los vehículos comerciales, furgonetas, furgones, están teniendo un impacto en el ahorro de más del 30% en el seguro, así como en la reducción de visitas al taller. Todo lo anterior, Pulpo, según estimaciones de Bruselas, en los próximos 15 años podría evitar estos sistemas ADAS en torno a 25.000 fallecidos en carretera y 140.000 heridos graves.
Uh-huh. Ahora nos vamos a poner un poco serios, Alfonso, porque cuando hablamos de muertes, cuando hablamos de accidentes de circulación, esto hay que tomárselo muy en serio. Se han publicado los datos de la Dirección General de Tráfico en el que nos anuncian, nos confirman, nos alertan y que el pasado año fallecieron un total de 383 usuarios vulnerables, de los cuales, atención, 213 eran peatones, 21 ciclistas y 7 usuarios de patinetes. Hombre, dicen que una pegatina podría reducir ese tipo de cifras. Lo que pasa, Alfonso, que estamos hablando de unas cifras para el tipo de país que somos, me parece que son altísimas.
Sí, son altas, sí. Aunque por parte de la Dirección General de Tráfico se presume de haber reducido esa cifra, pero sí es verdad que en los últimos tiempos, en cuanto al tema peatones, ciclistas y usuarios de patinetes, que siguen creciendo, han ido aumentando. Pues bien, como decías, en muchos de esos accidentes con víctimas están involucrados vehículos pesados, camiones o furgonetas. Y la mayoría de esas situaciones de riesgo tienen lugar como consecuencia de la poca visión que tienen los conductores de estos vehículos de su entorno, los llamados ángulos muertos, esa zona ciega donde el conductor profesional tiene dificultades para ver a la hora de hacer maniobras. Aunque es verdad que los sistemas ADAS, que hablábamos antes, ayudan, pero para ello también hay una pegatina que advierte, que ya está en marcha desde hace unos años en Francia, de ese peligro y del ángulo muerto, que advierte, avisa a los peatones, ciclistas, etcétera. Su uso, recordemos, y la colocación es voluntaria para todos los vehículos de transporte de viajeros de más de 9 plazas, incluido el conductor. Y la DGT recomienda que en el caso de las furgonetas llevar 3, una en cada lateral y otra trasera. En el caso de los vehículos de transporte de residuos, son metálicas con mayor durabilidad y además son más pequeñas. Pero en cualquier caso, con la intención siempre de reducir esas cifras de los más vulnerables.
Uh-huh. Bueno, pues a tomar nota. Yo quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. José Antonio Martínez Guijarro, Eduardo Loyola Paternina, Antonio Ramírez Fernández, también Taxi Fuencaliente La Palma Santana, Pedro Patarro y Ramón Balmorí. Estos ponedores nos acaban de sumar, nos ayudan a seguir creciendo, día a día lo hacemos, y nos demuestran que están aquí con nosotros poniéndole las calles a nuestro país, a nuestra España, y que enseguida van a continuar escuchando a Carlos Herrera. Pero, Motorman, aquí hay que alertar a la población, porque esto puede interesarle a toda la gente que va conduciendo. Si alguien tiene dudas, si todavía alguien tiene dudas, resulta que la Dirección General de Tráfico ya está avisando de los modos con los que tienes que llevar el teléfono móvil, sobre todo para no ser multado. Así que danos pistas, Motorman, por favor.
Sí, te cuento. La DGT, que no quiere poner multas, ha vuelto a recordarnos cómo activar los dos modos del móvil, el modo avión y el modo coche. Ya sabes, en el apartado de ajustes del teléfono o bien directamente en accesos. El segundo, el modo automóvil es menos conocido, creado para la conducción de un vehículo. Lo que hace es que al arrancar gestiona notificaciones y llamadas entrantes para prevenir cualquier distracción al conductor. En el caso del móvil Android, hay que descargar la app CarMode en Google Play, y en cuanto a Apple, la función modo coche está en dispositivos iOS 11 en adelante. Ahí habrá que acceder a ajustes, no molestar. Además, si tienes la ubicación activada del iPhone, es capaz de saber que estás conduciendo. Para mí lo mejor, Pulpo, es no usar el móvil al volante. Yeah. Y así evitaremos sustos y accidentes. Mm. Las multas las dejo a la DGT, que recuerdo suponen 200 euros y 6 puntos del carnet de conducir.
Sí, sí, es terrible. Yo creo que cuando nos cuidemos el tema de no utilizar el teléfono móvil, las cosas para todo el mundo nos iban a ir mucho mejor.
Sí, yo pienso en una cuestión. Basta para que te des un susto es cuando te vas a convencer de no utilizarlo, más que con el tema de las multas.
Sí, eso está muy bien. Bueno, estamos de cumpleaños. Resulta que SEAT ha cumplido 70 años sobre ruedas. ¿Qué efemérides tuvo lugar un 13 de noviembre del 53 en la zona franca de Barcelona? Cuéntanos, anímanos.
Os cuento y os animo, pues que en su factoría se produjo el primer SEAT 1400, tú no habías nacido, el primer automóvil de la marca española, 3 años después de la creación de la marca como sociedad. Decir que hace 70 años, un 5 de junio, se inauguró la línea de montaje. Desde entonces SEAT ha fabricado más de 20 millones de vehículos, y solo en la planta de Martorell, que llevan funcionando solo 30 años, ahí se han fabricado más de 12 millones de automóviles de un total de 45 modelos. Recordad que SEAT es la única marca que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa coches en España. Además, el SEAT 1400, volviendo al modelo emblemático, que ahora está de aniversario, recordar que fue uno de los primeros modelos en introducir los parabrisas curvos de una sola pieza y el sistema de calefacción. Este modelo se lanzó para un uso de vehículo oficial, para autoridades, así como para el servicio público, el famoso taxi 1400. Gastaba de medio un 10,5 litros de gasolina, los 100 kilómetros recorridos, caja manual de cuatro marchas, una potencia de solo 44 caballos, tracción trasera, y podía alcanzar, fíjate, los 120 kilómetros por hora. Es decir, tráfico no podía ir contra ellos. Y de este modelo se vendieron casi 100.000 unidades, pasando a formar parte de la historia de la automoción en nuestro país.
Uh-huh, genial. Ya para terminar, hay que alertar a los conductores, amigos de las redes sociales, sobre todo a la hora de conducir. Fíjate que de lo que estamos hablando, Alfonso. Resulta que un tribunal ha declarado procedente el despido de un camionero que se grababa conduciendo y lo subía a TikTok. Cuéntanos, dame datos.
Te cuento. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado el cese disciplinario de un conductor profesional que a lo largo del año 2021 publicó varios vídeos a una red social cometiendo una falta grave para la seguridad vial del tráfico. Él ya es trabajador, presentó recurso previamente, que rápidamente fue desestimado por un juzgado de Guadalajara, y calificó el cese como procedente. Al final, el tribunal ha considerado que los vídeos de TikTok, aparte de ser y suponer una conducta negligente, son susceptibles de causar perjuicio a la empresa. Además, se trataba de grabaciones carentes de sentido y utilidad. Una tontería más.
Desde luego que sí. Pues, Alfonso, no tenemos tiempo para más. Hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. De hecho, yo ahora me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Pues con las calles prácticamente puestas, ya le damos los buenos días a Carlos Herrera. Herrera, ¿cómo estás? Qué días más intensos estamos viviendo políticamente hablando, ¿verdad? Madre mía, lo que nos espera, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Mira, si subís un poquito, me dais un poquito más a mí y menos sonido de retorno, o bájame el retorno y súbeme a mí un poquito. Así, un poquito más. Dame más, a ver, habla, pulpo.
Hola, pues mira, estamos aquí lo que
no, estás estás en un plano por cima mío.
Muy bien.
Bájame un poco el retorno, súbeme un poquito. No tú, ¿eh?
Vale.
Manolo, que está aquí conmigo. Eso es. Bueno, dime.
¿Quieres amnistiar esta línea de comunicación?
Ahora está perfecta.
Ahora mira, ¿es correcto todo?
Ahora todo es correcto.
¡Qué maravilla! Como correcta es la voz de esta mujer grande, Petula Clark. ¿Tú te acuerdas de ella?
Hombre, sí, la conocí. La traje con Pío Núñez a un programa de televisión al que me cantase precisamente esto, el Downtown.
¡Qué bueno!
Me lo cantó a piano, sí. Y fue inolvidable. Una señora encantadora, deliciosa, pequeñita.
Manejable, mona, así, pequeñita. Sí, no ocupaba sí, nada, ¿no?
Era, pero era un gigante, ¿eh?
Sí.
En un escenario, sí, ahí lo tienes.
Sí, sí. Bueno, hoy está cumpliendo 91 años. Es una cantante pop británica que desde bien pequeñita estuvo súper vinculada pues, a la canción y a la interpretación. Y con esta canción hay que decir que paralizó el mundo porque vendió lo que quiso, lo que pudo, lo que se podía vender en aquella época. Pero consiguió, sobre todo, el reconocimiento a nivel artístico.
Sí, sí, completamente. Y dio en la clave con esta canción, fíjate, esta canción le ha dado la vida.
Tiene una voz preciosa, ¿eh? Luego también, Herrera, esta mujer coqueteó mucho con el cine y no le fue mal. ¿Cómo afrontas la jornada que tienes, Herrera? Porque hoy es un día que va a ser el principio de esperemos equivocarnos, ¿no? Pero hay tan mal rollo con esto de la investidura y de que empiece otra legislatura Pedro Sánchez que estamos todo el mundo bastante preocupados.
Sí, bueno, los que son partidarios de la investidura de Pedro Sánchez no tanto, ¿no? Van a dar un cierto respiro porque han pasado días enfrentándose a una realidad contradictoria, aunque los que sean más cafeteros traguen con lo que haya que tragar, con tal de seguir en el poder. Bueno, ya veremos hoy cuál es el discurso de Sánchez en su investidura, qué es lo que propone, qué medidas sociales se saca de la chistera, las primeras, y sobre todo cuando llegue el momento de justificar esto de la amnistía, ¿no?
Claro.
Y ya veremos cómo lo hace.
Pues nada, ahí estaremos escuchando a Herrera con mucha atención. He visto Scammy Tint.
Bueno, pues vale, sí.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un salmón noruego entero o por medios por 9,25 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez se inicia hoy en el Congreso. Durante dos días, los españoles podrán escucharle en directo, así como a los portavoces parlamentarios, antes de asistir a su elección como presidente del Gobierno. Todo ha sido preparado minuciosamente desde la noche electoral del 23 de julio pasado, con la certeza de que Sánchez mantendría con éxito la presidencia del Gobierno de España. Si no fallan los cálculos, el candidato recibirá el sí de 179 diputados. De todos ellos, los más difíciles de cosechar han sido los 7 diputados de Junts per Catalunya. Conocido es el precio que el candidato Sánchez ha pagado. Y por si quedaba alguna duda, Puigdemont lo ha dejado todo atado y bien atado. La futura ley de amnistía ha sido registrada antes de que el candidato Sánchez suba a la tribuna. Por lo tanto, no solo habrá investidura...